Saludos a los oyentes de Radio Alberquilla, un programa más, transeúntes, ideado, creado y hasta incluso concebido por la que es su directora, Rocío Cruz. Hola Rocío, muy buenas.
Emilio, cada vez te agradezco más tus presentaciones, son tan hermosas, tan cálidas. Gracias, compañero.
Pues un día más. En Transeúntes, un programa de Radio Alberquilla para Radio La Vide. Decíamos que bajo la dirección de Rocío Cruz y colaborando con otra serie de personas que ahora Rocío nos presentará, desde la Atalaya, el segundo programa de la serie que compone Transeúntes.
Volvemos a encontrarnos frente a las ondas radiofónicas y tenemos en esta ocasión en nuestro estudio de Saltera, Radio La Vide, en colaboración con el programa Desde la Atalaya, en concreto la serie de Transeúntes, a nuestras compañeras Rosa Díaz. Rosa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
María José Parejo.
Hola, ¿qué hay?
Me alegro de estar aquí con vosotros.
Y Lola Yerga.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Dentro del equipo de Radio Alberquilla, como siempre, a los mandos de Emilio Plazas y nuestra querida compañera Conchita. Gracias, Conchita, por estar aquí.
Hola, gracias a vosotros.
Pues el programa que abordamos en esta ocasión, la segunda de esta segunda tanda de Transeúnte, está centrado en enfocar o dar voz a la educación inclusiva. La educación inclusiva llega también a la universidad. Mencionaba en el acto institucional Francisco Olivas Blázquez, rector de la Universidad Pablo de la Vide, la importancia de la inclusión en la universidad como signo de excelencia de las instituciones y como herramienta necesaria para la transformación social. Nos decía, la universidad pública no debería dejar pasar vuestro talento, fortaleza, valentía y capacidad de superación. Para Oliva, haciendo referencia a Fevida, destacaba, este curso es un caso de éxito y un modelo de aprendizaje bidireccional, donde todos y todas aprendemos. Para las personas radioyentes de Radio Alberquilla y Radio La Vide, decir que Transeúntes presenta a Fevida, el proyecto de formación para el empleo y la vida autónoma de jóvenes con discapacidad intelectual, un título propio de la Universidad de Pablo La Vide, gestionado por la Fundación UPO, que ha sido el mejor programa o el programa mejor valorado por la Fundación ONCE. Tenemos aquí a Rosa María Díaz Jiménez. Rosa, háblanos de este gran programa.
Pues bueno, en primer lugar, para mí es un honor que podáis contar conmigo para hablar de Universidad Inclusiva, concretamente sobre el programa Formación para el Empleo y Vida Autónoma de Personas con Discapacidad Intelectual. Este programa no es más que una apuesta por mostrar a las universidades, a la estructura de las universidades, mostrar a la comunidad universitaria, alumnado, a profesorado, a todos los que componen la universidad y por mostrar a la sociedad que personas con discapacidad intelectual que tradicionalmente o no han completado su etapa escolar porque han estado en otro ámbito educativo como la educación especial o porque se han quedado en el camino en la educación secundaria obligatoria sin titular, pues no acceden al conocimiento en el ámbito del espacio de la educación superior.
Rosa nos habla con entidad y propiedad. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y directora del título propio. ¿Qué es la inclusión educativa?
Bueno, pudiera parecer que es un término muy complejo y aquí estamos para desbrozar. Yo creo que si la universidad sirve de algo es para hacer fácil las cosas difíciles. Yo creo que la universidad inclusiva no es más que permitir que las personas, todas y todas, todo tipo de personas puedan acceder a la universidad, a sus aulas y al mismo tiempo que el conocimiento pueda llegar a todas las personas. Hay realmente como tres requisitos. Para mí una universidad inclusiva tiene que ser una universidad centrada en las personas, que genere puentes entre el conocimiento y las personas. Tiene que ser una universidad versátil, es decir, que aplique metodologías y métodos que se adapten a todas las personas. Y en tercer lugar, tiene que ser una universidad ética. Es decir, que no vale todo, no vale hacer las cosas de cualquier manera. Y sobre todo, tiene que estar pensada en los derechos humanos.
Vamos a ver, la inclusión es un recurso, hasta incluso un principio de carácter educativo, que, digamos, se puede plantear a cualquier etapa del sistema. Damos paso a María José Parejo Guzmán. Muy buenas, María José.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Además, tenemos la suerte de que ella se va a estrenar en el curso académico 21-22 en el aula de mayores de Salteras, y esta tarde nos vas a dar clase sobre una asignatura titulada...
Es acerca de la eutanasia. Es un título un poquito amplio porque vamos a hablar sobre el derecho a la vida, el derecho a una muerte digna, la eutanasia, el suicidio asistido...
Muy bien, pues tenemos que saber que María José es directora académica de Integración y Diversidad Funcional de la Universidad Pablo de Olavide. Ella pone el foco en la transversalidad y en el acercamiento a las personas con diversidad funcional para lograr la plena inclusión en la institución universitaria. ¿Esto es así?
Efectivamente.
Pero, ¿esto es un título? ¿Esto es un título o esto es una realidad?
Bueno, creo que tiene que llegar a ser la realidad. Estamos en vías de que así sea. Indudablemente, el tema de la diversidad funcional es algo transversal. Eso no es algo que tiene que llegar, eso es así ya. Y a lo que me refería es que tenemos que llegar a que sea una realidad, que sea así en todos los ámbitos de todas las universidades. Pero bueno, todavía queda mucho camino por andar y en ello estamos en la Universidad Pablo de Olavide.
¿Pero estamos cerca o lejos de esa realidad?
Estamos un poquito más cerca. Yo diría que casi llegando.
Qué bien, gracias María José. Desde luego, Emilio, ya te has dado cuenta que tiene una forma muy particular de dirigirse a nuestros entrevistadores o entrevistadas. Pues bien, pasamos a presentar a la persona que comparte también nuestro micro, Conchita. Le das la palabra a Lola.
Aquí tenemos a Lola Yerga Mínguez.
Hola Conchita.
Pues nada, es trabajadora social, doctorada en Ciencias Sociales, coordinadora de FEVIDA en Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Lola Cebida pone de relieve la diversidad y la pluralidad de la sociedad. El alumnado de este título desarrolla durante el curso las habilidades necesarias para aumentar las posibilidades de inserción laboral y trabajar compartiendo aulas y materias con otros jóvenes de diferentes grados. ¿La sociedad es consciente de la diversidad y de la importancia y la responsabilidad ante la atención de la diversidad, Lola?
Pues yo creo que cada día más. Nos queda mucho camino, pero desde aproximadamente el 2006, que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se pone en relieve que es necesario llevar a las personas con discapacidad una educación real y efectiva, y por supuesto que en la educación superior todavía queda mucho. Por eso hay... está María José Parejo, ¿no?, que decía que es importante hacerlo real en todas las universidades, pero bueno, FEVIDA es testigo de ello y todo lo que hacemos en FEVIDA nos va a dar pie a seguir avanzando.
Bueno, hacemos muy poquito en comparación a todo lo que se podría hacer, porque esto es un programa subvencionado por una entidad privada, la Fundación 11, y nos permite incorporar a la universidad, en nuestro caso 17 personas con discapacidad intelectual. Y realmente, ¿verdad, María José?, esto podría ser o debería ser algo estructural y algo que permitiese cada año, pues de una manera muy normalizada, que se matricularan en la universidad pues cuantas personas con discapacidad intelectual quisieran, ¿no?
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo que ese tiene que ser el camino. Y ya hemos oído algunas voces en ese sentido de quienes de verdad mandan, porque nosotras le ponemos ganas, ilusión y como tú dices, pues programas o proyectos privados, pero quienes mandan parece que ya van en esa línea, y también bueno, recientemente ANECA, la CRUE, se ha venido refiriendo precisamente a este tema de la inclusión de personas con diversidad funcional y que deberían poder efectivamente matricularse en las universidades y hacer pues eso, un grado, algún estudio universitario, aunque sea un poco adaptado, lógicamente, igual que se adaptan los estudios a los más pequeños en los centros educativos.
¿Pero la universidad está preparada para recibir a este tipo de alumnado?
Bueno, sí, los estamos recibiendo. Recibimos a mucho alumnado que tiene diversidad funcional, son usuarios del servicio de atención a la diversidad funcional que tenemos en las universidades, concretamente en la Pablo de Olavide, atendemos aproximadamente a 180 personas que nos conste que han marcado en su matrícula que tienen diversidad funcional. ¿Cuántos hay por allí que ni lo sabemos o que ni ellos lo saben? Pero efectivamente atendemos a mucho alumnado y a mucho PAS y profesorado con diversidad funcional en la universidad, y los vamos, con los pocos medios que tenemos por el momento, si bien han sido incrementados un poquito en este curso académico con el nuevo equipo de gobierno de la universidad, pues con esos medios, pocos medios que tenemos, vamos saliendo adelante y atendiendo a todo este personal. Si vamos creciendo en esos servicios de atención a la diversidad funcional, podremos atender a más. Entonces, preparados estamos, en vías de seguir preparándonos. La cuestión es que cambie lo que tiene que cambiar para que puedan acceder.
De todas formas, las cifras no son halagüeñas. Es decir, se lleva intentando desde la universalización de la educación, prácticamente del inicio de la etapa democrática, se lleva tratando de, bueno, pues, homogeneizar los porcentajes de acceso al ámbito educativo de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la universidad llegan muy pocas. La universidad de todas las personas con discapacidad. Llega el 5% de las personas con discapacidad a la universidad. Respecto a los estudiantes de grado, si aproximadamente hay 1,5 millones de estudiantes de grado matriculados en las universidades españolas, no llega al 1% el número de estudiantes que son estudiantes con discapacidad, de los que se matriculan en grado. Entonces, estamos hablando normalmente de personas con diversidad funcional motórica, de discapacidad física, seguidas de las sensoriales, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas con discapacidad intelectual? Que no llegan. O sea, la presencia es absolutamente testimonial. Conoceréis mucho al caso de este chico de Málaga, ¿no? Que ha sido actor, pero es muy testimonial.
Y fíjate que los currículum, tanto en primaria como en secundaria y en bachillerato, se adaptan a esta realidad.
Bueno, Emilio, claro, déjame que aporte ahí porque estoy en plenas sesiones del máster de educación, máster de formación del profesorado, y tenemos aquí a profesorado, compartimos el taller de atención a la diversidad. El reconocimiento en los niveles de secundaria, bachillerato, todavía sigue siendo reducido. Sí podemos decir que en la primera etapa, la etapa infantil y primaria, se trabaja muy bien, con grandes recursos, y va empezando poco a poco una pequeña, bueno, pues selección, llamaremos natural o no natural, ficticia, de ese alumnado. Se han puesto en marcha bastantes recursos, hay un trabajo de concienciación, dinamización y estrategia en cuanto a metodología para el profesorado, pero aún queda mucho por hacer. Lo que sí, afortunadamente, y aunque sea un número reducido, estas personas están llegando a la universidad. Y tenemos que empezar a aportar esos recursos para que tengan un éxito en cuanto a su desarrollo, primero en el grado, en sus estudios, y luego a la inserción profesional.
Sí, vamos, yo comparto contigo. Académicamente le llamamos el gran embudo en secundaria. O sea, hay un gran embudo. El alumnado, afortunadamente, tenemos un gran nivel de inclusión en ámbito primario, aunque la ONU en el 2017 nos suspendió y nos dijo que las más de 20.000 plazas en educación especial que tenemos que tenían que cerrarse, adaptarse o vehiculizarse, ¿no? Porque la educación especial es segregación y si estamos hablando de que no queremos colegios segregados, la educación especial sigue siendo segregada. Eso es que estemos en contra de los excelentísimos profesionales que hay en la educación especial. No, se trata de que el sistema ordinario aproveche ese capital humano e incorpore esa metodología de apoyo en la educación ordinaria, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que es un camino muy importante el que hemos andado, pero queda muchísimo por hacer, porque, sobre todo en la secundaria, ¿no? Que es donde realmente creo que las familias incluso están sufriendo muchísimo. Yo recuerdo, y Lola sabe porque hemos estado en las entrevistas de acceso al alumnado a la universidad, que casi todos han sufrido bullying. La violencia la han sufrido en su carne, absolutamente, y vienen de un sufrimiento muy importante, ¿no?
En este momento yo reivindico la etapa de educación permanente para dar respuesta a estas personas que el sistema también aparta. Es decir, la educación permanente es el último, yo siempre lo planteo así, es el último salvavidas de muchas personas que sufren este embudo del que habláis. Y nosotros, desde Educación Permanente, intentamos que estas personas vuelvan otra vez a entrar en el sistema. No te puede dar más alegría desde el punto de vista profesional el hecho de que una persona que pasa por estas aulas de Educación Permanente, que hace 3 años se sacó su título de secundaria, hoy es alumna de la Universidad de Psicología, ¿vale? Bueno, pues reivindico este papel de la educación permanente de cara a dar respuesta a este tipo de alumnado. Porque en educación permanente se hace mucho por este tipo de personas en una etapa no suficiente valorada ni reconocida.
Sí, sí, vamos, yo comparto, no sé qué pensáis vosotras, yo comparto ese recurso. Sin embargo, también reivindico, sobre todo para personas con discapacidad intelectual, el derecho a estar con sus iguales. Es decir, si durante su etapa escolar se han ido quedando atrás, han ido dejándolos en cursos inferiores, sus amigos y amigas iguales han ido avanzando, ellos se han quedado con niños más pequeños, ahora después, en la vida adulta, los vamos a llevar, los vamos a volver a aislar a opciones con adultos, con mayores, con personas que han vuelto a estudiar en otra edad, que me parece un recurso muy bueno, pero creo que antes, por lo menos bajo mi punto de vista, tenemos que forzar a que entren, que tengan acceso a los dispositivos con sus iguales. Uno de los graves problemas de las personas con discapacidad intelectual es la pérdida de redes. Muchos y muchas sabemos que al final quedan, salen con sus padres, no tienen amigos, no tienen gente con la que irse de vacaciones, no pueden salir solos. Eso es porque ha habido una ruptura con sus redes naturales. Y creo que una manera de recuperar esas redes, por ejemplo, es en el ámbito universitario, que puedan ir con iguales.
Lola, ¿por qué no nos hablas un poco de la motivación, de las expectativas que se generan en el alumnado de FEBIDA?
Pues yo creo que esas motivaciones son de aumento de las capacidades sociales, también laborales, porque estamos hablando de un título que nos va a formar en muchos aspectos. Cuando entran quieren vivir, y quieren vivir una etapa universitaria como cualquier universitario. Quieren conocer a todas las personas que se cruzan. El otro día me decían, pues le he pedido al Instagram a una muchacha que ha pasado por aquí. Y lo que tienen es esa motivación de salir de casa, salir de ese nido que en muchos momentos ha sido sobreprotector, que además cuando se les hace una atención centrada a la persona, ¿no? Lo que decía antes Rosa, y hay una materia que en principio parece muy compleja y se baja, se desgrana, y ellos terminan sabiendo de muchas cosas, pues aumenta su autoestima, aumenta sus ganas de independizarse, sus ganas de vivir. Entonces, eso es lo que esperan y eso es lo que reciben casi.
Bueno, yo estaría encantada de primicia de escuchar a María José, que nos contara la experiencia, porque una de las características de este programa es que es una formación híbrida, porque tiene una formación para ellos, pero luego se integran en asignaturas de grado. Y el otro día estuvieron en la clase de grado, de Derecho, ¿no?
Sí, en mi asignatura de Derecho Matrimonial Religioso, y tengo la suerte de tener ya a dos chicos del programa FEBIDA. Han estado 2 días, el primero con la persona de apoyo que venía acompañándoles, y luego estuvieron ya otro día solo con nosotros. Y me ha hecho gracia lo que decía Lola, porque efectivamente al final de la clase yo los vi así a los dos hablando con los compañeros, yo me esperé fuera un poco a ver y le dije a uno de ellos, digo, ¿qué? ¿Ya habéis echado a un amigo? Y ese me dice, bueno, es que no me acabamos de dar los teléfonos, los Instagram, los no sé qué. Digo, qué barbaridad, qué facilidad y qué bien cómo están exprimiendo el segundo día, ya se han interrelacionado con sus iguales. Es lo que decía Rosa y lo que decía Lola, es que ellos necesitan eso como todo el mundo. Es que todos necesitamos socializarnos y necesitamos tener eso, pues, relaciones sociales con nuestros iguales. Y ellos lo necesitan igual y estaban encantados. Nosotros en las dos clases que llevamos estamos encantados con ellos porque participan, levantan la mano, cuando no se enteran te lo dicen igualmente, uno de ellos se entera un poquito más y otro un poquito menos. Y en la que no se entera, pues levanta su mano, yo no me he enterado de eso. Yo se lo vuelvo a repetir y sus compañeros se lo han repetido, porque yo les digo, bueno, pues pregúntale a algún compañero y se lo ha explicado en alto y entonces lo han entendido mejor, mejor que conmigo. Pero bueno, es eso, es relacionarse con sus iguales y yo creo que es lo que quieren y lo que necesitan.
¿El objetivo de esta vida es prepararlo para una integración en el mundo laboral o para su actividad de la vida diaria? ¿Qué función tiene esta vida?
Conchita, pues casi las dos que me estás planteando, porque hay una parte de asignaturas específicas en la que trabajamos pues auxiliar de protocolo, además de las básicas, ¿no? De inglés, TIC, trabajamos también habilidades sociales. Y formamos en dos carreras específicas, ¿no? Que es protocolo y auxiliar de tienda, ¿no? De comercio. Y las habilidades sociales de la vida diaria, las habilidades de la vida diaria, se adquieren tanto en el día a día, en el FEVIDA, como en la semana de inmersión comunitaria que tenemos en la residencia Flora Tristán, en la que, bueno, pues compran, viven solos autónomamente toda la semana, hacen de comer, todo absolutamente, ahí se trabaja.
¿Qué supone para este tipo de chicos y chicas tener realmente una vida autónoma? Pues también nos planteamos, ¿y qué ocurre con su familia? ¿Qué tendríamos que preparar a sus padres, ¿no? A sus padres, a sus madres, a su figura de tutela, porque realmente dejarlos una semana allí en la residencia no debe ser fácil.
Tendríamos y lo hacemos. Tenemos formaciones con los padres al principio de curso, también en enero cuando se da un taller de sexualidad, porque también todo se mueve en este proceso a la vida adulta que pasa en el FEVIDA. Y antes justo de que ellos entren en la residencia Flora Tristán, pues tenemos una reunión con los padres allí mismo, donde se les explica pues desde lo que van a hacer, que ellos mismos lo eligen, hasta se les enseña la residencia y se trabajan esos miedos. Se trabajan antes y durante la residencia. Muchos padres llaman apurados y llaman, mi hija no me contesta, yo no sé qué hacer y eso hay que gestionarlo desde el, pues si tu hija no te llama, vamos a dejarla, algo, si no te quiere hablar, pues vamos, está bien, está la residencia y eso es lo único que tenemos que saber.
De todas formas, si me permitís, la formación con la familia son talleres de acompañamiento familiar, es limitada, es decir, el primer año que nosotros gestionamos el programa no queríamos contacto con la familia porque queríamos que fuese de una manera normalizada igual que el resto. Nosotros no tenemos contacto con los padres y madres de graduados, de gente que se matricula, pero sí veíamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Porque había un nivel de angustia que era necesario mantener un nivel de angustia en la familia y esos talleres son de alguna manera limitados, ¿no? Porque también es cierto que uno de los problemas con los que hay que lidiar, y no un problema de la familia, es la sobreprotección. Que no es culpa a la familia, sino es la familia no tiene culpa, no tiene la responsabilidad de que la sociedad no haya tenido un sistema de apoyos que le permitiera, bueno, pues tener tranquilidad a la hora de vivir, ¿no? Y han generado una red sobreprotectora que es limitante y es, bueno, pues que cohíbe a las personas, ¿no? Y eso yo creo que es la primera tarea que la universidad solamente puede acompañar, porque la universidad no está preparada para intervenir con familia. Nosotros no podemos sustituir, la universidad tiene que generar conocimiento, pero nosotros no podemos sustituir a asociaciones, a otros recursos que existen para apoyar a la familia. creo que estaríamos en un grave error si sustituimos a estas entidades.
Y la respuesta de los profesionales de la educación, ya que ha salido, o hemos hablado directamente de ellos, de la universidad, de los docentes, bueno, de los recursos que cuenta la universidad, ¿cómo le planteamos a ellos qué herramientas les estamos facilitando?
Yo no sé si María José también querrá aportar, pero el otro día tuvimos una reunión con el claustro de profesores, tanto de la formación específica como de las asignaturas inclusivas de diversos grados. Tenemos profesorado, su mayoría son profesores y profesoras universitarias, es decir, gente que imparte su docencia en distintas asignaturas de los grados de las universidades españolas. Y también tenemos a docentes que vienen del ámbito de las asociaciones, del ámbito de las asociaciones especializadas, y que tienen pues muchísima experiencia en cómo intervenir y cómo tratar a personas con discapacidad. Pero los profes, vamos, creo que siempre me repiten que me agradecen el poder participar en esto, porque había profesores que nunca habían tenido contacto con personas con discapacidad intelectual. Y claro, ¿el esfuerzo cuál es? El esfuerzo es, primero, hacer la accesibilidad cognitiva, es decir, tratar de que los materiales y el lenguaje sea accesible para que los conocimientos no se queden bloqueados por un lenguaje inabordable, y segundo, una formación mínima si quedamos siempre, ¿no? Un acompañamiento también a los profes, pero vamos, están reaccionando de una manera fantástica.
¿Y este proyecto lleva muchos años? ¿Y a cuántos personas acoger?
Pues mira, es nuestra quinta edición. Ya llevamos 5 cursos académicos y, bueno, pues 17 alumnos por curso, en torno a unos 60 y pico. Y a nivel español supera, pues no sé si...
500 anuales.
¿Porque lo tenéis un año en la universidad o más?
Un año. Ojalá pudiéramos conseguir las estructuras que nos permitieran tener, bueno, pues cursos de 3 años como un grado. Ese es uno de nuestros objetivos, tanto de la directora general de discapacidad de la universidad, que ha estrenado su cargo recientemente, como mío, como profesora. Tenemos un objetivo, y es que yo, desde luego, antes de jubilarme, me gustaría ver un grado, cualquier grado de la Universidad Española, en concreto de la nuestra, que fuera accesible, que tuviera un itinerario para personas con discapacidad intelectual. Entonces, oye, tú dices, ¿quién soy yo para decidir que un chico con discapacidad intelectual no sea biotecnólogo? ¿O quién soy yo para decir que no sea abogado?
Yo no quiero
pues que se encontrate o no. Bueno, no,
te quiero decir. Porque para eso queda mucho, que tú eres muy joven, y pero yo espero que lo consigamos entre las dos.
Exacto. Eso es mucho antes. Y que pudiesen ser cursos, porque eso de 2-3 años, y de momento, pues un año. Porque vale, es un curso que vale bastante dinero, y si lo pusiéramos en 2 años, le restaríamos posibilidades a personas de hacerlo.
La atención por parte del docente a estos alumnos crea, yo creo que inexorablemente, un estilo docente y una formación específica. Desde vuestro punto de vista, un aspecto de estilo docente para, digamos, abordar o dar respuesta positiva a este alumnado, estilo, y otro, ¿qué aspecto formativo debería estar metido en las universidades que forman a estos profesionales?
Bueno, yo sí quería empezar yo, pero yo creo que todas tenemos que decir, porque bajo mi punto de vista, lo primero, lo principal, es el enfoque. El enfoque es que sea un modelo centrado en las personas. Ha venido un montón de veces profesores, veníamos las calificaciones suspensas, y cuando me venían a mí como directora del estado, decía, búscate la vida para que no suspenda a otra persona. Es decir, somos los docentes los que tenemos que buscar herramientas para que esa persona pueda asimilar los conocimientos, ¿vale? Entonces, es un enfoque centrado en las personas. No sé si vosotros compartís.
Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, indudablemente, supone un esfuerzo. Como os he dicho, yo llevo 2 clases con ellos, y en la primera quizás acabé menos agotada, pero en la segunda tengo que reconocerte que salí como más cansada que habitualmente acabo mis clases. Y es porque indudablemente tenemos que poner mucho de nuestra parte, porque yo estaba dando la clase como solo para ellos dos, intentando que se enterasen. Entonces tienes que adaptar el temario que estás dando y lo que estás explicando a que unas personas con una discapacidad de este tipo intelectual lo entiendan. Entonces, indudablemente supone un esfuerzo, Pero yo es que simplemente diría pues lo que acabas de decir, Rosa, ganas y ilusión y querer que ellos se enteren. Entonces, con eso, claro, hemos necesitado una formación.
Clase reducida, si la ponemos, si la ponemos.
Claro, por supuesto.
Pues, mucho más. Lo mismo, no se puede tener esa atención si tú tienes 100 estudiantes en tu aula. Es decir, estamos hablando de una universidad muy personalizada y una universidad del futuro.
Y luego el programa FEVIDA está facilitando cada vez más esa ayuda al docente, porque, por ejemplo, nos ofrecen los apuntes o el material que tú vas a impartirles a estos alumnos. Nos han ofrecido desde el primer momento hacerlo a través de la lectura fácil, pues adaptarlo a que ellos lo entiendan mejor, porque claro, las experiencias o los apuntes que yo puedo darle a mis alumnos, igual para ellos es complicado entender. Entonces ellos desde el primer momento nos han... Lo que pasa es que yo de momento, por ejemplo, no lo he requerido porque me estoy tomando yo la molestia de los apuntes que cada día estamos dando en clase, me los están enviando mis alumnos y yo lo estoy tratando de hacer más sencillo y se los estoy mandando a ellos. Pero claro, si veo que no consigo llegarles, pues tendré que tirar de esa ayuda que FEVIDA me ha proporcionado. Y con buena voluntad de todos y formación y ganas...
Bueno, y personas de apoyo, ¿eh?
Si me permitís, llevo un par de años ya participando en el programa FEVIDA, no como materia directa, pero sí facilitando espacios para la integración del alumnado. La asignatura con la que he participado en ese proyecto, de momento, pues, ha sido Educación para el Desarrollo. Una asignatura muy bonita, muy bonita en el sentido de que es muy flexible, muy abierta a poder tener un contacto directo con la realidad y con la experiencia de vida. Para mí, en este caso, para el equipo docente de esta materia, lo más importante ha sido no solo flexibilizar, sino simplificar. Es decir, una estrategia metodológica que funciona muy bien, que creo que es la que realmente deberíamos adoptar los docentes, es estructurar nuestro contenido. Ellos son capaces de aprender todo o de todo en la misma medida que el resto del alumnado. Pero sí es verdad que tenemos que ser capaces, los docentes, de segmentar esa información y adaptarla a las personas. Y por supuesto tener un feedback, una recuperación. ¿Hasta qué punto han sido capaces de asumir, entender o incorporar ese aprendizaje? Cuando estás segura, cuando te sientes segura de esa metodología, trabajas con tanta normalidad, disfrutas tantísimo de sus aportaciones porque son realmente creativos, espontáneos, naturales. Es una riqueza de vida maravillosa que el alumnado de grado en esas sesiones agradece. Claro, ¿qué sacas de ahí? Pues aparte del cansancio, hombre, yo sé que sí, que agotas porque la atención es importante, sobre todo, bueno, pues una calidad en la enseñanza y una alegría de poder estar que repites, engancha.
Bueno, yo, si me permitís, el alumnado de grado nunca ha evaluado tan alto a los profesores y a profesoras como ahora si participan en experiencias de este tipo. Es decir, que los estudiantes de grado valoran muy positivamente el interactuar en sus clases con esta gente.
Yo recibí ayer un correo electrónico de uno de mis alumnos dándome las gracias por haberle dado la oportunidad. Llevamos dos clases. Porque les dije que me mandasen los que cogen ordenador los apuntes, les dije que me los enviasen para yo el fin de semana, que es lo que he hecho y se los he mandado esta mañana a esos dos chicos, los adaptase un poco. Y uno de ellos, cuando me los mandó el sábado, antes de ayer, me ponía: y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia en las clases.
O sea, ese hombre, esa mujer, cuando sea abogado o abogada, fijaros lo importante que es poder tener este conocimiento, porque cuando ejerza lo va a tener en cuenta y va a saber, va a tener herramientas de cómo hacerlo.
Ahí quería yo llegar, porque usted está hablando de que para los profesores es más difícil, hay más trabajo, pero ¿y para los demás alumnos? ¿Que cómo lo acoge? ¿Cómo si se les ayuda o si lo apartan? ¿Cómo hablas un poquito de eso, ¿no? Que sí, que lo agradece, pero en general, ¿los alumnos que están o solamente unos cuantos? ¿Cómo es eso?
Yo he visto una gran diferencia entre los iguales en el ámbito educativo inferior, en otros niveles, a la universidad. Y efectivamente, por eso digo siempre que la universidad es un espacio tan amable para la inclusión, porque en teoría llegan las personas, bueno, tienen con ganas de valores, llevan los mejores, ¿no? Y será que nosotros estamos teniendo una experiencia de los 5 años en la que el alumnado de grado en absoluto los excluye, en absoluto les hace bullying, en absoluto los margina, y claro, es uno de los elementos de empoderamiento de ellos. Se enamoran de chicas o de chicos de los grados, quedan para hacer otras cosas, en la cafetería pues se juntan, y habiendo estado acostumbrados a esa marginación,
¿cierto? A esa mala vida.
A esa mala vida y ese sufrimiento, pues cuando llegan allí y les tratan como a adultos, como a personas, exacto, pues eso le da un subidón de empoderamiento tremendo.
Incluso cuando ahora que se están incorporando a las asignaturas inclusivas, todos, absolutamente todo el alumnado nos pregunta a mí o a las personas de apoyo, pero ¿y si no se habla o no se contesta una pregunta, se van a reír de mí o me van a mirar? Porque es lo que tienen aprendido y es lo que han vivido en las aulas cuando han salido. Y nosotros les explicamos, esto no va así, aquí son personas adultas, te van a respetar, te van a tratar como un igual, y cuando eso se hace efectivo con el alumnado de grado, pues bueno, cambia la perspectiva de la universidad.
Eso es lo que ellos le dan, pero también lo que reciben es, dicen, ostras, si esta persona está aquí con tanta ilusión, con tanta pasión, yo no voy a ser menos. Entonces también es una motivación para los propios estudiantes de grado. De hecho, hombre, hemos tenido la pandemia, pero antes de la pandemia en la Universidad Española tenemos un problema de absentismo importante. Es decir, la gente pasa de las clases y tal. Y con el programa FEVIDA está disminuyendo el absentismo cuando participan en el FEVIDA. O sea que
5 años son pocos para poder hacer evaluaciones. Lo que a mí sí me parece que la incorporación de este programa a la universidad, esto, sin duda, va a mover los cimientos de la propia universidad, si no los está moviendo ya, en tanto en cuanto, porque la universidad, desde mi punto de vista, tiene que dar respuesta sí o sí a este alumnado. A este alumnado, a su alumnado en su conjunto, y este alumnado dentro de lo global. Me imagino que esto se traducirá en respuestas organizativas. Antes decías una cosa que me parece fundamental e interesantísima, que es la incorporación de otros recursos docentes dentro del propio aula. Esto movería cimientos, es decir, la atención del currículo. En ese sentido, alabo muchísimo el hecho de este programa que esté en la universidad, entre otras cosas para que la respuesta que tenemos que dar a estas personas no sea una entelequia, sino que sea un derecho que tienen. Y un derecho ciudadano, un derecho humano, un derecho, en fin.
Pero claro, Emilio, date cuenta que ese derecho no lo ha podido disfrutar ni siquiera el 50% de la población andaluza, por ejemplo. Entonces, claro.
No, que efectivamente ese derecho lo tienen, sino que no lo han disfrutado.
Eso es.
Pero lo tienen.
Pero que desgraciadamente no todo el mundo va a la universidad. Es decir, tampoco vamos a pretender que esto sea. Queremos que al menos lleguen en el mismo porcentaje que el resto de la ciudadanía, ¿verdad?
Pero perdona, una vez que entran, hay que dar respuesta.
No, por supuesto, claro.
Por supuesto.
Claro, claro.
No, y a todo el que entra se le da respuesta.
Claro, claro.
Porque para eso existimos los servicios de atención a diversidad funcional.
Exacto.
A todo alumnado que entra a la universidad con cualquier discapacidad, ya sea física, intelectual o de cualquier tipo, se le da respuesta.
De hecho,
siempre que no haya unos grados adaptados para ellos. Pero se le da respuesta de otra forma, porque se le hacen algunos tipos de adaptaciones curriculares y de adaptaciones en sus evaluaciones y en su metodología y en su contenido y en
apoyos.
Es muy importante que el alumnado que quiere, porque tiene que ser el consentimiento expreso, sea identificado dentro de cada uno de los títulos que está cursando. No un título específico para ellos, sino el título que se ofrece a todo el alumnado también forma parte de ellos. Y adaptar en la medida de, bueno, de sus necesidades, tanto procedimientos metodológicos, contenidos, materiales, como evaluaciones. No es más dificultoso que eso. Y cada uno de estos alumnos y alumnas son atendidos de forma individual. Además, con un seguimiento en el caso de que fuese necesario. Pero en muchas ocasiones no es necesario, ni siquiera ellos quieren. Lo único que necesitamos es identificar y que quieran ser identificados. Y luego, normalizar la situación.
Bueno, normalizar y apoyos, compañera, apoyos,
¿sí?
Muchos apoyos, porque ahora mismo lo hacemos, tenemos una normativa maravillosa. Yo sé que aquí ellas dos están de alguna manera porque son responsables también académicas, ¿no? Y yo, vamos, apoyo totalmente lo que está haciendo la universidad, pero hace falta muchos recursos todavía. Es decir, la Universidad Pablo Garín es de las más antiguas en incorporar a su normativa, a su estatuto, el derecho y todos los apoyos para la inclusión. Y aún así tenemos un montón de dificultades. Hemos aumentado muchísima gente que viene.
Por supuesto.
¿Vale? Pero es que no hay recursos, nos la vemos, los políticos de nuestra universidad se los ven y se los desean para conseguir, por ejemplo, intérpretes de lengua de signos a tiempo, cuando haga falta a principio de curso, para la gente con dificultades sensoriales.
Sí,
asistente personal. Qué complicado es conseguir un asistente personal para alguien con parálisis cerebral, por
ejemplo. Pero qué importante es que nos demos cuenta que hacen falta esos recursos.
No, es que no entran.
Ya nuestra universidad se ha dado cuenta, porque nuestra universidad tiene 24-25 años y, como yo decía al principio del programa, hasta este curso académico, que ha entrado un nuevo equipo de gobierno, no se ha creado esta organización en el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de una dirección académica. Se ha sacado también una beca para una persona de apoyo en el servicio. Entonces, hasta ahora no ha empezado a crecer un poco. Y eso es dotar de más recursos, claro, y de los pocos que tenemos. Pero como bien decía Rosa, hay que ellos tienen que exigir esos recursos porque nos tienen que venir también de fuera.
Y qué importante es utilizar, entiéndeme la expresión, utilizar Radio Alberquilla como plataforma para poder poner en evidencia esta realidad.
Claro que sí.
La realidad de la atención a la diversidad en la universidad. Así que no me queda más que felicitar a su directora, la directora del programa Transeúntes, para que haya utilizado esta radio de carácter educativa y sacar esta...
El tiempo premia. ¿Verdad, Emilio? El tiempo en las ondas se nos va rápidamente. Cuanto mayor es el calor de la presentación y el compartir opiniones, impresiones, tenemos que ir cortando. Pero siempre en Radio Alberquilla, en nuestros programas, sabéis que damos un pequeño espacio para cualquier reflexión o aportación de cada una de las personas a las que invitamos. Así que, María José, ¿tus últimas palabras?
Bueno, yo simplemente diría o concluiría estas reflexiones del programa de hoy, pues eso, llamando a todo el mundo a que se conciencie que vivimos en un mundo plural, en un mundo en el que no todos somos iguales, sino que por el contrario cada uno es distinto a otro, y no por ello los que tengan o no tengan diversidad funcional son o somos mejores que los demás, sino que tenemos que vivir todos juntos, ayudarnos unos a otros y concienciarnos de que hay personas que pueden necesitar nuestra ayuda igual que nosotros podemos necesitar la ayuda de los demás.
Gracias. Lola.
Pues bueno, yo acojo este tiempo para abordar y presentar nuestro proyecto de radio en FEVIDA, que comenzamos también con Rocío, y invitando al alumnado y a quien quiera participar, pues que vamos a estar, y no me quiero despedir, no quiero hacer una gran reflexión porque quiero volver y quiero volver con el alumnado.
Muchas gracias, Lola, por tu expresión. Bueno, sobre todo por anunciar que sí, que tenemos que llevar también a través de la sonda a la alumna de FEVIDA y hacerle partícipe de esta experiencia de voz. Y terminamos contigo, Rosa.
Pues conmigo, mi reflexión únicamente es decir que yo voy a seguir apostando por incluir en la agenda de investigación la inclusión en la universidad de las personas con discapacidad. En la agenda de investigación y en la agenda de difusión y de transferencia del conocimiento, publicando, seguimos con la publicación de estas experiencias y desde luego en la agenda de mi compromiso en la gestión también, ¿no? Así que ese compromiso es de incluir este tema en las tres versiones de lo que los académicos podemos hacer en la universidad: gestión, formación y transferencia.
Conchita, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues yo de esta presentación me llevo que había empezado una gran labor, la incorporación de estas personas, y lo importante es que había empezado, que los comienzos son difíciles y seguro que cuando lleve unos años tendríamos que hablar de otra forma. Enhorabuena.
Gracias. Gracias.
Que sepáis que es la primera vez en mi vida profesional que veo a profesores universitarios hablar de la inclusión. Nunca había oído hablar. Los que procedemos de centros educativos, de centros de infantil, de primaria y de secundaria, esto es una realidad también con complicaciones, pero está muy en el debate diario. Pero
no esperemos que no sea la última y que la próxima vez se hable de otra forma.
Entre otras cosas, porque el alumnado que está en las etapas obligatorias de enseñanza van a llegar a la universidad.
Eso, en eso estamos.
Bien, pues damos ya el cierre y me permitís una breve reflexión. Porque esperamos que a lo largo del programa de hoy, con las entrevistas realizadas, quede patente la realidad educativa y la diversidad de esta realidad, así como el compromiso que las estructuras sociales y formativas han de contraer con las personas que acceden a la universidad. Visibilizar, integrar, adaptar, normalizar, empoderar, en definitiva, dar voz a la estrecha relación que ha de mantener la diversidad con la igualdad y la equidad. Y desde aquí, desde el espacio que nos ofrece la radio, facilitar encuentros, promover lazos de diálogo y colaboración con grandes profesionales, agentes sociales para avanzar en su misión de compromiso social y educativo. Hasta aquí, queridos oyentes de Radio Alpequilla, de Radio La Vida, en colaboración con Desde la Atalaya y un nuevo transeúntes hacia una educación inclusiva también en la universidad. Rocío.